Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Sus obras fueron dejando de escucharse con el tiempo, y su nombre, antaño garantía de éxito, desapareció un día de los carteles. Era reconocido, por supuesto, por todos sus cargos que aún ostentaba, aunque fuese de forma honorífica, y por los que conservaban su estatus como uno de los músicos más influyentes de la corte imperial. Pero sobre todo le requerían como maestro. En ese sentido, todavía recibía muchas solicitudes que tenía que ir rechazando de mala gana, pues se encontraba cada vez más cansado, aburrido incluso. Y sin embargo, todavía algunos jóvenes compositores se interesaban por él. Le hizo especial ilusión recibir la visita de Rossini, flamante autor de moda, que no solo quiso conocer a Beethoven aprovechando su estancia en Viena, sino también a él. Lo agasajó como compatriotas que eran. Todo fue bien hasta que al cisne de Pésaro se le ocurrió aquel chistecito cuando le sirvió una copa de Tokai personalmente. «Maestro Salieri», resopló ufano Rossini, «no habréis echado veneno en el vino, ¿verdad?». Se encogió de hombros y sonrió como un imbécil. Pero era evidente que no le hacía ninguna gracia. 31 años habían pasado desde la muerte de Mozart, y el rumor de que él lo envenenó, lejos de disiparse, se iba agrandando con el tiempo hasta adquirir la categoría de mito, incluso hasta más allá de las fronteras imperiales. Qué absurdo era todo. Mozart debió morir sin duda alguna de extenuación por aquel ritmo febril de trabajo que se impuso a fin de costearse una vida de lujo que le era imposible permitirse. Por otro lado, pocos parecían conocer en la actualidad el hecho de que se llevaban bastante bien. Incluso hasta se apreciaban. ¿Cómo se hubiera explicado sino que su viuda Constance le hubiera encomendado a él, a Salieri, el envenenador envidioso, la educación musical del hijo pequeño de su colega, Franz Xaver Mozart? Y entre ellos, sí que existía una hermosa relación casi de padre-hijo. Pensó entonces en Franz Xaver. ¿Acaso fuera el indicado? Se despidió de Rossini, al que tachó de su lista de posibles candidatos al proyecto que tenía entre manos, y decidió escribir a Franz Xaver. Este vivía nada menos que en Leópolis, por lo que una visita era más que improbable. La carta fue redactada en los cariñosos términos de costumbre y al final, como quien no quiere la cosa, le lanzaba la pregunta. ¿Estaría él dispuesto a escribir un requiem? Dos meses después, recibió la respuesta. Franz Xaver, tan parecido a su padre, aunque más tímido y melancólico, le vino a responder lo siguiente. No escribiría jamás una misa de difuntos, porque para él la de su padre era insuperable en todos los aspectos y sería poco menos que una ofensa hacia este. Por otro lado, tampoco le gustaba semejante idea porque también la encontraba siniestra, y es que todavía su madre seguía pensando que era la escritura del Requiem lo que en realidad acabó con la vida de su padre. Franz Xaver se despedía alegrándose de haber tenido noticias de él tras tanto tiempo y le enviaba como presente unas piececitas para piano. Salieri no se arredró. Pensó entonces en su discípulo más célebre, aquel del que había llegado a afirmar en algún momento que debía estar loco, pero sin duda su música era grande, especialmente sus sinfonías. Él era incapaz de entenderlas, pues le parecían mero ruido, pero algo debían de tener cuando eran capaces de conducir al éxtasis a tanta gente. Precisamente, por su divergencia de opiniones, acabaron dejando de tener trato. Bueno, en realidad, eso no era muy difícil con Beethoven. Lo visitó. Le hubiera gustado verle a solas, pero estuvo presente en todo momento su factotum, el sombrío Schindler. La conversación fue bastante engorrosa al tener que escribir Schindler las preguntas de Salieri en los famosos cuadernos de conversación. El maestro encontró a su antiguo alumno en medio de todo aquel desorden, muy envejecido. Casi se hubiera dicho que era mayor que él, y eso que apenas pasaría de los 50. Salieri ya había cumplido los 72. También a Beethoven le sorprendió volver a encontrarle. Compartió con él algunos recuerdos de sus clases, demostrando sin quererlo que hizo caso omiso de todos los consejos que le diese. Luego, al fin, le preguntó si sopesaba la posibilidad de escribir un Requiem. Este negó enfáticamente con la cabeza y le mostró un voluminoso borrador. Es mi Missa Solemnis. Llevo ya 3 años batallando con ella. O la acabo yo, o ella acabará conmigo. En modo alguno me pondría a escribir una misa de difuntos después de esto. Era una razón de peso. Beethoven pidió a Schindler que le sirviera el té acompañado de pasteles. Salieri decidió que la visita había terminado cuando observó cómo lo que él tomó inicialmente por una pasa saltó de uno de los pasteles y se deslizó sobre 6 patitas encima de la mesa. Nada más salir de allí, supo que no volverían a verse. Siguió repasando la larga lista de sus antiguos alumnos. No todos eran músicos de éxito. Algunos hasta eran grandes desconocidos pese a su talento. Le vino de inmediato a la mente la imagen de un joven rechoncho que refugiaba su huidiza timidez tras unas aparatosas lentes. Franz Schubert. ¿Qué habría sido de él? Sin duda poseía un talento notable. De vez en cuando le enviaba sus canciones y pensar que él le había advertido sobre los riesgos de caer en la escritura ramplona de Lied Germano. Pero tenía buen gusto y que él supiese, había escrito varias misas. Decidió averiguar mediante sus conocidos comunes dónde podría encontrarle. Sus pesquisas lo llevaron a una taberna. Allí se dejaba caer por las tardes, rodeado por amigos a los que le unía su interés común por la cerveza. Schubert ni lo reconoció. «Siéntese aquí, abuelo», le dijo. Cuando se dio a conocer, el joven tiró varias jarras llenas al suelo. Luego le besó las manos. «Maestro, debéis perdonarme. No os reconocí. La verdad es que me habéis dado un buen susto. Yo os va a parecer una barbaridad. No sé ni cómo ni por qué, pero os hacía muerto desde hace tiempo». Hablaba por su boca la sinceridad descarnada del alcohol. Lo cierto es que no le extrañó que sus obras no gozasen de difusión, pues ¿qué editor o empresario teatral hubiera concedido crédito alguno a aquella figura chaparrada, con la camisa llena de manchas, algunas de ellas antiguas, de alcohol, y los zapatos deslustrados, cada uno con cordones de distinto color? Le preguntó en qué trabajaba, y Schubert farfulló que en canciones y en algún trío o cuarteto. No lo recordaba a ciencia cierta en ese momento, tal vez en ambas cosas. Él le preguntó si seguía escribiendo misas. Recordaba que alguna tenía en su haber. El rostro del joven se iluminó. «Sí, es cierto. Me acaban de estrenar una en Presburgo, pero no pude ir al estreno. Una cosa de nada. Me dijo mi hermano que había gustado mucho». Salieri le lanzó la pregunta de rigor. ¿No estaría dispuesto a escribir un Requiem? Pero apenas hubo acabado de formularla, su interlocutor adoptó una extraña posición con la cabeza inclinada sobre el hombro, como sustentada por un violín imaginario. Lo siguiente que salió de sus labios fue un bronco zumbido, acompañado por un hilillo de saliva. Estaba roncando. «Le sucede cuando está muy pasado», le explicaron a Salieri y sus compañeros de mesa. «Mañana por la mañana estará en mejores condiciones para que habléis con él». Thank you. El viejo maestro, descorazonado, regresó a su casa. Lo comprendió perfectamente. Nadie lo haría por él. ¿Su música era ya cosa del pasado? Y no debía ser asunto de modas caducas porque a Haydn, e incluso a Mozart, tan ignorado en vida, se le seguía escuchando, si acaso cada vez más. Intuía con amargura que con el tiempo su nombre dejaría de ser recordado, excepto quizás por haber sido maestro de aquellos alumnos que tanto estaban dando que hablar ahora. Por tanto, ¿quién querría escribir una misa de difuntos a la memoria de una reliquia? Era cierto que, a diferencia de otros muchos, se había retirado colmado de honores y fortuna, pero no era menos verdad que un día todo aquel oropel se pudriría consumido por el tiempo y el olvido, lo mismo que sus huesos en aquel agujero que le reservaba a la tierra. O sea que hizo lo único que se podía en aquellas circunstancias. Buscó aquel viejo manuscrito de casi 20 años antes, porque ahora le era imposible del todo escribir música, como si hubiera acabado por hartarse de sí mismos. Misa de difuntos por Antonio Salieri, rezaba la partitura, inédita todavía para el mundo. Y así permanecería hasta el día de su muerte. Tomó una pluma y garabateó con toda la elegancia que se lo permitió el temblor de su mano, a la memoria de Antonio Salieri. Y al hacerlo, sintió el extraño alivio de saber que, al menos una vez, aunque fuera en sus exequias, su música volvería a escucharse cuando él ya no estuviera en este mundo.